Turning now to the book of Exodus, chapter 25 and verse 1.
Voy al libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 1. Éxodo 25, versículo 1. Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Éxodo 21, 25, 1 y 2. Y nuestro tema es el primer lugar de adoración. El primer lugar de adoración, es decir, de los israelitas ya como nación e iglesia. Y quiero que nos enfoquemos en el capítulo 24 también un poquito, versículo 15, para ver el contexto de este capítulo. Y dice así el versículo 15: Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Moisés guardó ese tiempo en espera, contemplando, preguntándose en humildad y preparándose para la voz del Señor. Versículo 17: Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Y el Señor le habló. Y primero que nada, con relación al primer lugar de adoración, tenía que tomar una ofrenda de los materiales de donde el tabernáculo sería hecho. Todos estos elementos que componían su equipo, su altar, lo demás, todo esto los hijos de Israel lo tenían. Acuérdense que ellos habían sido enriquecidos, los egipcios los habían enriquecido, los egipcios les habían dado todo tipo de cosas valiosas, oro, plata, cobre, todo tipo de cosas en sus manos para que se fueran de ellos, de modo que las plagas se terminaran y los egipcios tuviesen paz. Y se dieron cuenta, muchos de ellos muy probablemente, que debían todo esto a los israelitas, porque en todos estos años les habían servido como esclavos, en condiciones de opresión, y no habían recibido nada. Así que ahora el pueblo de Dios tenían todo este material en la providencia del Señor. Él los había enriquecido y también equipado para lo que estaba delante. Y entonces el versículo 2, Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. Tiene que ser de voluntad. Y eso se estipula desde el principio. Y el principio de que era de su voluntad está por toda la Biblia para el pueblo de Dios. Y es muy importante para nosotros. Las ofrendas para la obra del Señor tienen que ser de forma voluntaria. Y hay otras reglas también en el Nuevo Testamento. Tienen que ser de un corazón que desee servir al Señor. El servicio al Señor nunca tiene que ser impuesto u obligatorio. Tiene que ser voluntario. Entonces tenemos la tarea de poner la voluntad de Dios ante las personas y de alentar a las personas a que den de su propia voluntad, que den al respecto de sus cosas materiales y sus energías, pero nunca forzados, nunca obligados, nunca manipulados, nunca de forma manipulada, de forma que las personas piensen que no pueden hacer nada más, porque este principio de que sea de su voluntad tiene que ser honrado. El Señor desea un corazón voluntario en todas estas cosas. Y es abominable que hay iglesias que forzan estas cosas sobre las personas, y en específico ofrendas de dinero. Y hay iglesias que, bueno, ellos tienen una técnica bien planeada de poder exprimir el dinero de las personas. Ellos no tienen esa voluntad de hacerlo. Las personas no tienen voluntad de darles el dinero, pero las iglesias estas los exprimen. Así que hay que tener mucho cuidado, porque desde el principio de Cuando se estaba estableciendo el primer lugar de transporte móvil, el principio de que fuera de voluntad es primordial, incluso cuando se reúnen los medios para hacer esto. Y vemos esto en el capítulo 25, versículo 2. Es así también con la salvación, desde luego. Es por el poder, por el Espíritu de Dios, desde luego. Pero humanamente hablando, es de forma voluntaria. Como los católicos primitivos que vinieron con el poder romano detrás de ellos hace tantísimos años y obligaron a los nativos de esta isla a que se convirtiesen al catolicismo y ser bautizados. Esa es como obra la Iglesia Católica Romana, pero esa no es la forma de la Biblia, ni siquiera desde el principio o después. Más bien se enfatiza siempre el principio de que sea de voluntad, tanto en la salvación como en la obra para el Señor. Así que esto lo mencionamos desde el comienzo. Versículo 3. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino tejidos, pelo de cabras, pieles de carneros, pieles de tejones, madera, acacia. Es probable que sea este tipo de madera, como se tiene aquí en la traducción en español. Todo esto sería usado para poder hacer esta iglesia movible, el tabernáculo, esta morada de Dios. Y entonces tenemos aquí la larga lista de materiales, versículo 9. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Los materiales, todo. Así lo haréis. Así que debido a que este tabernáculo, esta tienda de reunión, esta tienda del testimonio, sería un tipo, es decir, una profecía ilustrativa, debido a que será un patrón, un modelo de cómo hacer las cosas, entonces tiene que hacerse exactamente de acuerdo a las guías que Dios proveía. Así que Moisés no tenía que innovar nada, no tenía que diseñar nada él, sino que más bien tenía que pedir exactamente los materiales que Dios había prescrito. También los procedimientos que Dios había establecido tenían que ser seguidos y el personal tenía que ser seleccionado exactamente como Dios lo decía. Así que había un patrón ahí, versículo 9, aclara todo esto. Y estos capítulos, bueno, tenemos detalles minúsculos. Cada detalle pequeñito es provisto al respecto de cómo tenían que hacerse las cosas. Hay diferentes cosas que aprendemos al respecto de esto. Lo primero es que ninguna de estas cosas era copiada de nada que ninguna de las naciones idólatras a sus alrededores estuvieran haciendo. Algunas de las naciones idólatras, nos dicen los expertos, tenían también tabernáculos de alguna especie, pero no era nada similar a esto, en su estructura, o en diseño, o en los muebles, o en los procedimientos. No se estaba copiando absolutamente nada. Esto es exactamente como Dios lo había provisto y diseñado, de una forma completamente diferente, con principios diferentes. Nada estaba siendo tomado prestado del mundo alrededor de ellos. Y este principio, como el principio de algo voluntario, permanece hasta ahora. La iglesia de Jesucristo no tiene que tomar prestado nada del mundo, no tiene que copiar nada del mundo, no tiene que usar lo que el mundo usa. Y hay que tener cuidado con esto, porque vemos que esto pasa por todas partes hoy en día. Vemos iglesias que deciden lo que quieren hacer y cómo hacerlo, y qué procedimientos van a tener para el evangelismo, y todos de acuerdo a principios de negocios o principios mundanos en vez de basarse en las páginas de la Biblia. Y esto continúa siempre, y la música es copiada, todo, todo lo copian, incluso las camisas, el pelo, el estilo de pelo del predicador y la moda del mundo, y se puede ver televisión cristiana, y se puede ver las últimas modas que están ahí siendo promovidas en esos supuestos púlpitos, todo se copia del mundo. Y aún así aquí, el tabernáculo, el primer tabernáculo, el primer lugar de reunión del pueblo de Dios de aquel entonces, ahí no se copiaba nada, era todo diferente. Y este es un principio que permanece hasta hoy en día. Y claro que el plano de Dios tenía que ser seguido, porque esto era una profecía. Todo en el tabernáculo sería una profecía de las cosas venideras. Y si Moisés innovaba algo, bueno, pues la profecía entonces ya no sería exacta. Estas cosas tienen que ser dadas por Dios porque eran profecías, eran ayudas visuales. Y entonces tenía que ser obedecido todo esto, literalmente. Y no había ningún ámbito para creatividad humana, ningún arte humano. Eso tal vez suene como una lástima. Pero una vez más, hay iglesias que hoy en día están tratando de decir, bueno, Dios quiere que puedas utilizar tu habilidad creativa y en la adoración tienes que poner diferentes estaciones de adoración y alabanza y tienes que utilizar diseñadores y gente creativa para que ellos tengan contribución. Y aquí desde el principio nunca había ningún ámbito para el arte humano, para nada. Para innovar, no. Para usar su imaginación que Dios nos ha dado, no. Eso úsalo en tu casa y si eres arquitecto, bueno, pues construye edificios que puedan verlos el público durante décadas. De la manera más hermosa que puedas en la vida secular, en la vida en casa, ok, pero en lo que respecta de la casa de Dios o los métodos y las doctrinas y todo lo que se hace, ahí el Señor ha prescrito todo. Ahí no hay ningún ámbito para nada más. Todo. Un israelita que fuese artístico sería, ¿qué hay aquí para mí? ¿Cómo puedo yo ejercitar mis dones? Bueno, pues los artesanos podían utilizar sus dones, pero no los dones creativos, sino para implementar las cosas que reproducían el plano de Dios y hacerlo de forma hermosa. Pero no había ningún ámbito para nada en la adoración y el servicio de Dios, para nada que fuera un diseño creativo. Dios no quiere eso, ni siquiera desde el mismísimo principio. Hay que ser consistente. Este principio, de hecho, es consistente en toda la escritura. Y esto entonces sabemos, este tabernáculo no era una expresión de arte humana, este tabernáculo tipifica el Evangelio. Ejemplifica el Evangelio y la iglesia de Jesucristo, todos los métodos, todo el orden de Dios está allí y tenía que ser copiado. Se llama el lugar de la reunión, lo que se haría. Y a veces se asume que eso se refiere a la reunión de los israelitas. Bueno, eso incluía eso, pero el lugar de reunión, de hecho, se refiere a reunirse con Dios. Dios estaría ahí. Es un lugar de reunión, es un lugar donde los israelitas y a través de sus sacerdotes y líderes se reunían con el Dios viviente. Vamos al versículo 10. Harán también un arca de madera de acacia. Una madera muy dura, madera de acacia o madera de sitín. Y se nos dice que eso no era susceptible a insectos de madera en lo más mínimo, evidentemente. Y si tú no quieres, hay gusanos de madera que pudra las cosas, pues utiliza madera de acacia. La madera es bastante dura, entonces no pueden penetrar los insectos de insectos. Bueno, la madera, perdón, el arca se hacía de madera de acacia, se dan las dimensiones. No voy a mencionar tecnicalidades esta noche, pero es como un cofre o un gabinete, versículo 11. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, capas delgadas de oro. Porque es algo que representa pureza y santidad. Y entre otras cosas, el artículo principal que tenía que ser puesto ahí adentro a su debido tiempo, cuando Dios se los diese, eran las tablas, las dos tablas de la ley. Esas cosas irían ahí dentro del arca, dentro de ese cofre. Y en el versículo 11 tiene una cornisa de oro alrededor. Es un moldeado o embellecimiento de oro, una cornisa alrededor del perímetro. Y ese es el arca del pacto que contiene las tablas del Señor, las tablas de la ley. Se llaman la tienda del testimonio. El del Señor hace que esto sea así. Porque, y ese es el testimonio. Es el testimonio de Israel, es el testimonio de la iglesia en los tiempos del Nuevo Testamento también. Y claro que bajo el Evangelio, Es esto, pero es el testimonio. ¿Y cuál es el objetivo de la iglesia o de la nación judía bajo el antiguo pacto, el Antiguo Testamento? El objetivo era testificar o hacer conocida la santidad de Dios y sus estándares, y sus caminos y sus leyes. Es por eso que eran atacados por los cananeos, porque ellos representaban esos estándares santos, y los cananeos se sentían condenados por esos estándares y les odiaban y se oponían a ellos, y eso en última instancia era lo que era el conflicto. El mundo dice, ah, esa Biblia, esos israelitas, diciendo que Dios les dirige a llevar agresión y a quitar de la tierra los ocupantes por derecho. No, la gran batalla es al respecto de la ley. Los cananeos odiaban a la ley de Dios y a Dios. Así que comenzaban los problemas ellos mismos, y claro que Dios lo sabía. Sabía que esto iba a ser así, y le da a Josué en el tiempo de la conquista sus órdenes de avance, pero todo el tiempo los habitantes tienen la oportunidad de postrarse ante el Señor Dios Todopoderoso. Y ese es el punto de pelea. Y esto es lo que la iglesia del Antiguo y Nuevo Testamento se trata. De esto se trata, es al respecto del Señor y la ley. ¿Has pensado respecto de esto? Las dos tablas de la ley en el arca del pacto. Es la tienda del testimonio, el tabernáculo del testimonio. Publica y declara el carácter santo y los estándares de Dios Todopoderoso, claro. Lo ponemos de forma diferente. Sí, el Señor es el asunto principal, pero hay un Salvador que nos salva de la condenación de la ley. Y a Él proclamamos, pero no lo podemos proclamar a Él sin la ley. ¿Por qué vino? Pues porque hemos roto la santa ley de Dios y somos salvos para que nos esforcemos en cumplir la santa ley de Dios. La ley siempre está allí, lo mencioné recientemente. Las escrituras de esta iglesia establecen claramente que estamos bajo la ley moral de Dios. Y claro que somos salvos por el Evangelio. Se nos capacita a ir al cielo por la muerte de Cristo, porque Él murió y pagó por pecadores y a través de su justicia acreditada a nosotros. Pero nuestro gran objetivo es que a través de la ayuda del Santo Espíritu de Dios cumplamos la ley de Dios. Así que al centro de la primera iglesia, y eso estaría en el lugar santísimo, el lugar más santo, estaría el arca. El arca que contiene el pacto es la ley de Dios. Las dos tablas que Dios le proveería a Moisés. Versículo 10 entonces, donde dice, harán también un arca de madera de acacia o sittim, cuya longitud será de tanto y tantos codos. Versículo 11, la cubrirás de oro puro. Versículo 12, fundirás para ella 4 anillos de oro porque tendría que transportarla. Y versículo 13 y 14 y 15. Y después versículo 16, y pondrás en el arca del testimonio que yo te daré. Pondrás en el arca el testimonio que yo te daré, es decir, los 10 mandamientos. Pero ve el versículo 17, ¿qué más? Hay que poner ahí la ley, claro, pero después algo más. En la parte de arriba del arca del pacto, versículo 17, y harás un propiciatorio de oro fino. Era una lápida de oro. Tiene que haber sido un gran peso. Y no sé cómo se hacían estas cosas en esos días. Pero había que ponerle ahí también lo de donde estaban los dos querubines, con sus alas abiertas, formando un arco sobre el propiciatorio, y los rostros mirándose el uno al otro. Y veremos esto, y todo esto era una pieza sólida de oro. Y pondrás un propiciatorio. ¿De qué se trata esto? De puro oro, de oro puro. Y se dice cuántos cubos, cuántos codos, y después los querubines en la parte de arriba. Uno de un lado, otro del otro lado. ¿Qué es el propiciatorio? Bueno, pues ahí está la ley de Dios. En el cofre, en el arca, en esa caja. Y sobre esa caja, el propiciatorio, y acuérdate, y leeremos esto más tarde, que la presencia de Dios descenderá y se pondrá. Eso es lo que significa, lo que dirá más adelante. No es una Biblia que, no es una palabra que esté en la Biblia, una cierta palabra, pero esta palabra que se menciona más adelante significa que Dios estará allí en una nube gloriosa y se posicionará sobre las alas de los querubines que están haciendo un arco y sobre el propiciatorio. Por eso se llama propiciatorio. Debajo de eso está la ley, pero la ley nos condena. Pero sobre la ley de Dios está la presencia del Dios Santo en esta nube misteriosa poderosa. Y entre estas dos cosas está el propiciatorio. En otras palabras, hay un medio de reconciliación entre la ley que ha sido rota por nosotros y Dios que es santo. Esa es la representación del propiciatorio, es claro. Y es la explicación que se da subsecuentemente. Así que Dios se encontraría con su pueblo. ¿Cómo puede Dios encontrarse con su pueblo? La ley está en esa arca. Es una ley hermosa, es una ley amable. Es el mismísimo carácter de Dios. Si Dios nos capacita, desearemos guardar la ley, pero al mismo tiempo es una ley que nos aterroriza porque nos condena y no podemos guardar la ley. Y nos condena a perdición eterna y nos priva de todas las bendiciones y amabilidad de Dios. Así que ahí tenemos aquello que condena y también la presencia de Dios. ¿Cómo ambas cosas pueden estar ahí? Pues porque hay un medio de reconciliación. Claro que esa tabla de oro representa a Cristo, el Salvador venidero en toda su pureza. Él sería el medio de esto. Y saben lo que pasaba, y claro que estoy anticipando la narrativa aquí, pero lo que pasaba es que esa arca, con la ley en ella, estaba posicionada en la parte de la tienda que era el lugar santísimo, al cual nadie entraba, con excepción del sumo sacerdote, que entraba ahí solamente una vez al año, a ese lugar santísimo, y con él llevaba sangre, primordialmente la sangre del sacrificio principal, que era ofrecido por los pecados de todo el pueblo en el día anual de redención. Y él llevaba esa sangre al lugar santísimo y la rociaba donde en el propiciatorio. De modo que el propiciatorio no se quedaba durante mucho tiempo como una pieza brillante de oro, porque a medida que pasaban los años tenía sobre él manchas de sangre, depositadas ahí año tras año por el sumo sacerdote al que la ponía. Y ese propiciatorio hecho de oro se cubría con la sangre que había sido ofrecida, que venía de los sacrificios, sacrificios por el pecado. Qué ilustración de aquel que un día vendría. El Mesías prometido en el huerto del Edén, la simiente de la mujer, la principal simiente de la mujer que heriría la cabeza de la serpiente y rectificaría la gran tragedia de la caída en el huerto del Edén. Ese gran descendiente venidero de Abraham, prometido muchas veces, a través de quien todas las naciones del mundo serían bendecidas. Esta sería su obra. Ese mismo a quien Jacob llamó Silo. Aquel que vendría, Silo, vendrá. Y ese gran descendiente de Abraham, la simiente prometida de la mujer que haría redención por los pecados. Aquí tenemos la ilustración en la profecía. Todo lo que podría haber sido entendido en ese tiempo, tal vez bastante, pero representaba que Dios podía ser reconciliado con aquellos que han roto su ley, porque había un mediador, este propiciatorio, un lugar de misericordia. Se derramaría sangre, habría un sacrificio y entonces Dios sería reconciliado con su pueblo. Esa es la ilustración de lo que representa el propiciatorio y los querubines que guardan la presencia de Dios o acompañan la presencia de Dios. Noten por favor que a diferencia de las naciones idólatras, aquí no se representaba a Dios. No, a pesar de todo el oro y los querubines, los ángeles y el arca y todas las cosas hermosas que se ponían ahí, a pesar de eso, en ningún lugar se representaba a Dios Todopoderoso. El segundo mandamiento el segundo mandamiento nos lo dice, no puede ser representado. Él se representa solo como un misterio. Esa gloria. No se puede describir eso, la gloria de esa nube. Es un misterio, no es inescrutable, es insondable. Esa nube resplandeciente, cuya presencia todos sabían que estaba allí, pero no se podía ver bien. La presencia de Dios estaba allí y tiene que ser entendido a través de sus atributos, por la fe, mediante la descripción que nos da de sí mismo en términos de cualidades y atributos. Él no puede ser visto hasta que Cristo viniese representándole a Él, hasta que Cristo tomase forma humana para ser nuestro Salvador. Hasta ese entonces no se podría ver a Dios. Así que es lo opuesto al paganismo. Es un misterio maravilloso para ellos. El Dios invisible estaría presente allí. Así que se tenía allí a la ley que hemos roto nosotros. Necesitamos a alguien más que nos salve. No podemos salvarnos solos. Sin embargo, ese sería el estándar para nosotros, para nuestra vida. Se tiene la ley, se tiene sangre redentora y se tiene la presencia de Dios. Entonces podemos ver las cosas profundas y poderosas que son representadas en estos versículos notables. Y voy a ir al versículo 22 en este capítulo. Y de allí me declararé a ti. Con estos símbolos de redención, o misericordia, o reconciliación. Con los símbolos de un mediador. Uno que es puro tiene que venir. Esa lápida de oro representaba a aquel que vendría. Y allí me encontraré contigo. Y tendré comunión contigo. De por encima del propiciatorio, entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel, te lo declararé. Y después viene otra cosa, otro artículo. Este tabernáculo, la descripción avanza y se nos dice que es un área cerrada, no toda cubierta, encerrada por cortinas sobre pedazos de madera. Bastante pesado todo esto, pero no madera sólida. Y se pondrían cubiertas en la parte de afuera y también la parte de adentro. Pero bueno, en esa parte encerrada, ese rectángulo, ahí habría una parte cubierta, también rodeada por cortinas. Y la parte cubierta, si ustedes dicen este es el oeste, no se preocupen dónde está el oeste, pero si decimos este es el oeste, el área en la parte final del oeste sería el lugar santísimo, donde estaba el arca, y a donde solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año. Eso estaría separado de la siguiente porción de la estructura, que todo era tienda con cubierta, y ahí estaría el lugar santo. Era el lugar más grande y el lugar santísimo era más pequeño. Y ahí el lugar santo, más sacerdotes entraban. No solamente el sumo sacerdote, tampoco las personas, solo sacerdotes para tener servicio. Y ve diferentes cosas en ese lugar santo que después se nos presentan aquí. Y fuera de esto estaba la corte, con el altar para ciertos sacrificios y etcétera. Y lo demás que estaba ahí. Pero ese era el arreglo de estas cosas. De la parte occidental estaba ahí el lugar santísimo. Y miremos algunas de las cosas que estaban ahí. Versículo 23. En el lugar santo, no en el lugar santísimo. Harás asimismo una mesa de madera de acacia de 2 codos. Y un codo también. Su altura. Perdón, su anchura. Y su altura de codo y medio. Y si tuviéramos 21 pulgadas por codo, vemos que no es muy grande. Y la cubrirás de oro puro, porque esto es algo especial. Esto está representando un acto divino. Y le harás una cornisa de oro alrededor. Alrededor de oro. Y le harás también una moldura alrededor de un palmo menor de anchura. Y harás la cornisa. Más elaboración se nos da aquí. Más detalle, perdón. Y harás cuatro anillos de oro. Y todo esto tiene que ser transportable. Y eso es importante, es móvil. Su lugar de reunión no era algo estático. Y ellos deambulaban por ahí. Esto iría con ellos. Y esto muestra y habla al respecto del hecho que la verdadera fe con el verdadero Dios siempre está con su pueblo. Así que esto viajaba con el campamento a todo lugar. Y después el propósito de esto, versículo 29, tiene platos, cucharas, cubiertas, tazones, todo cubierto de oro. Y esto puesto en la mesa. Y no se nos dice sino hasta el versículo 30 que esto es para el pan de la proposición que se describe más adelante en la narrativa. 12 partes, cada una para cada tribu. Eran como pasteles, como tortas, cuando se ve la descripción. Y eran comidos estas cosas una vez a la semana. Los sacerdotes en servicio los comían. Y esa presencia de pan siempre estaba en el lugar santo. Y esto hablaba de la provisión de Dios para su pueblo, una provisión de todas las cosas necesarias, fortaleza espiritual y vida, las cosas que representa ordinariamente el pan, vida, fortaleza, y claro que esto es en el ámbito espiritual, y el pan era una promesa, la promesa de que el Dios Santo, que nunca rompe su promesa, así que la mesa que representa esta ilustración, esta promesa visual, tenía que estar cubierta de oro. El Dios que nunca rompe una promesa, que es puro y santo y fiel, proveería y proveerá todo para su pueblo sin excepción. Y siempre lo haría así. Es casi la doctrina de la perseverancia de los santos. Esta mesa donde estaba el pan, eso estaba allí. Después del versículo 31 del capítulo 25, ahí tenemos el candelero. Y sabemos que una de la idiosincrasia de la Biblia, incluso en inglés, tal vez en español, es que cada vez que bueno, en inglés por lo menos, cada vez que ve una lámpara, le llama candelero. En inglés, en español no lo sé, porque se ponía ahí el aceite. Pero en el caso del tabernáculo, era un aceite de oliva muy puro. Y eso se establece claramente. Y era filtrado o algo. No sé cómo era filtrado. Pero la razón es que la luz de ese candelero nunca tenía que apagarse. Por algún bloqueo o algo. Y esto, ese candelero era de oro puro. Y se era labrado a martillo y se hará con candelero su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores. Todo será lo mismo. Y bueno, hay ciertos tecnicismos que se utilizan de diferente forma en versiones más antiguas o más nuevas de la Biblia. Pero esto es algo hermoso y elaborado, lo que se ponía aquí. Era una cosa muy hermosa. De cualquier forma, tenía todas estas cosas y flores también. Y representa, según se nos dice aquí, representaba un árbol de almendra. Y tenía una parte central y tenía brazos también. Y había 7 brazos o lámparas. Y eso era para iluminar la obra del sacerdote en el lugar santo. No el lugar santísimo, sino el lugar santo. Y claro que representa la luz de Dios y en última instancia a Cristo. Yo soy la luz del mundo, dice Jesucristo. Dice en el templo esto. Y hay muchas lámparas, 3 en cada lado, lo cual indica que es la luz de Dios para todo el mundo, para todas las naciones. Y esta luz nunca tiene que apagarse, nunca se tiene que permitir que se apague. Así que esta verdad, la luz de la verdad, la fuente de verdad, está en este lugar de reunión. Y después tenemos la hermosa descripción que puedes leer tú mismo o misma a medida que avanzas. Y después tenemos las palabras del versículo 37, y harás siete lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. Y la obra de los sacerdotes, es decir, la de la iglesia, siempre se lleva a cabo a la luz de la palabra de Dios, la luz que Dios nos da. Y esto es de oro puro. Y después las cortinas, ve el capítulo 26, por favor. ¿Para qué estas cortinas? Muchas cortinas. Interesante también es notar que dentro del lugar santísimo las cortinas eran muy hermosas, de diferentes colores eran, y con todo tipo de cosas de oro allí, e ilustraciones que se mencionan también en la narrativa, pero solamente una persona veía esas cosas. Y ese era el sumo sacerdote en oficio que entraba solamente una vez al año, porque las cosas de afuera, que era de cabra, era muy sencillo. Así que solamente se veía la gloria de esto si se estaba dentro del lugar santísimo. Y lo mismo que el lugar santo, también era hermoso. Pero desde fuera no se veía nada de esto, no se conocía. Todo esto era solamente visible para el sacerdote. Y bueno, afortunadamente para nosotros en nuestro tiempo somos un reino de sacerdotes. Y todos tenemos acceso como creyentes a las cosas más hermosas de Dios. Y a los planes de Dios. Todos tenemos familiaridad grande con Dios. Y hace tiempo, espero que no ofenda a nadie, estoy hablando de hace mucho tiempo. Supimos que alguien del equipo del vestíbulo les preguntaba cosas a los visitantes. No se ofendan si este fuiste tú. Yo no sé quién era, pero bueno, le decían a los visitantes. ¿Disfrutaste eso? Bueno, claro que si el visitante era un creyente, probablemente sí lo había disfrutado. Pero si no, entonces, bueno, pues no, diré que no. No disfruté. No me gustó esto o aquello. O algo más. Así que no sé si esto sigue haciéndose, pero tenemos como una reglita. Nunca se pregunta, ¿disfrutaste el servicio? Porque el incrédulo no puede ver las bellezas de lo de adentro. Lo mira con ojos diferentes. Y nosotros pedimos que el espíritu le rete y le ilumine, pero el incrédulo ve una descripción que alguien me dijo recientemente de alguien que escribe un blog, había descrito nuestra escuela de teología, pon atención, como un montón de ancianos hablándonos. Y esta persona en particular preferiría una reunión donde las personas tuvieran vestimenta informal y mucho ruido. Todos éramos ancianitos aquí, según él, claro. Y bueno, si tú no perteneces al Señor, pues eso es lo que tú ves. Eso es lo que ves en la iglesia. Ancianos intentando hacer lo que no pueden. Y bueno, algunos más jóvenes también, con caras solemnes, etcétera. Y mensajes horribles. Y no pueden ver lo que nosotros vemos. Y hay una historia de cómo William Caldwell y William Pitt fueron a escuchar a John Newton predicar. Y uno de ellos pensó que era un hermoso sermón y estaba caminando por las nubes cuando se predicó este sermón. Y le dijo al otro, ¿qué piensas tú del sermón? Y él lo que obtuvo en respuesta era críticas. Y es que ellos pensaban de forma diferente porque uno creyente y uno no era diferente. Y solamente el creyente ve las cosas hermosas, las cortinas hermosas de dentro, y el incrédulo ve el pelo de la cabra por afuera. Y bueno, nosotros queremos que vengan dentro también, queremos orar para que tengan luz y entendimiento. Pero incluso esto es aquí mostrado en el tabernáculo de antaño. Incluso eso es representado aquí en esta ilustración profética. La primera iglesia no era atractiva desde afuera y no apelaba a la mente carnal. Y no agradaba a los idólatras para nada. Y no pensaban que era impresionante. Y bueno, después construyeron un tabernáculo impresionante, claro, muchos años después. Pero el primero era muy sencillo. Y los sencillos y los sacerdotes se veían como ancianitos haciendo cosas. Pero bueno, esa es la historia de este pasaje. Debo ir rápidamente porque ya no tengo tiempo. Capítulo 26. Vamos a dejar las cortinas y vamos a ver el versículo 31, donde dice: También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Y lo pondrás sobre cuatro columnas de madera, de acacia, cubiertas de oro, etc. Y este era el velo entre el lugar santo y el lugar santísimo. Este era el velo que impedía que las personas entrasen, incluso los sacerdotes, solamente el sumo sacerdote una vez al año entraba al lugar santísimo, así que los demás no podían entrar. Y el mensaje del velo era: las personas están excluidas. Tú no puedes mirar el arca, o el propiciatorio, o los querubines. Y mayormente no puedes ver la gloria de esa nube, la gloria de la nube de la presencia de Dios, porque la forma en la que estas cosas serían logradas todavía tendría que revelarse. Cristo no había venido todavía. Eso es lo que leímos en la carta a los Hebreos, capítulo 9. Estas cosas son una figura, una ilustración, hasta que Cristo viniese y las quitase, y el santo viniese e hiciese ese sacrificio supremo por el pecado. Y tú te acuerdas tal vez que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, en el último momento de su muerte redentora, el velo del templo fue partido en dos. Y la entrada al lugar santísimo, a la presencia de Dios, ahora estaba alumbrada con luz. Cristo es aquel que era representado por el propiciatorio. Cristo es el misterioso mediador, prometido constantemente que Él vendría. Algunas veces prometido en palabras que están cerquísima a la realidad, como en Isaías 53, en ese pasaje. Pero ahora, visto y revelado. Y Mateo agrega que el velo del templo se rompió desde arriba para abajo, ese velo que decía: no puedes todavía ver cómo esta redención, esta mediación sería llevada a cabo. Ahora ya lo puedes ver. Así que en el tabernáculo de antaño tenemos a la ley, en el arca, y todavía estamos bajo la ley, tenemos el propiciatorio y reconciliación, tenemos la gloria de esa nube, la presencia de Dios, tenemos el pan, la promesa de que Él proveería para todas nuestras necesidades espirituales y seguridad y salvedad, tenemos el candelero, la luz de la verdad, tenemos las cortinas de separación y santidad, señalando la gran diferencia entre la iglesia y el mundo, y también tenemos el velo, que enseñaba que la forma precisa sería en la cual sería lograda la salvación estaba escondida hasta que Cristo viniese. Una última cosa, si me das un último minuto, quiero señalar una cosa. Voy al capítulo 31, esto es fascinante. Bueno, yo creo que es fascinante, de hecho. ¿Cómo iba a hacerse todo esto? Moisés, si dudaba en algo, y yo no creo que dudaba, yo creo que él sabía que Dios proveería todas estas cosas, pero tal vez pensaba: ¿cómo lograremos todo esto? ¿Cómo lograremos todo eso en oro, etcétera? Somos una nación de esclavos, no somos artesanos ni expertos. Capítulo 31, versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: Mira, mira esta palabra, por favor, nótala. Mira, he aquí, como si Moisés nunca hubiese considerado esto, como si él no supiese de esto, no estaba preparado para esto. Mira, le dice el Señor, todo el tiempo yo he provisto todas las cosas. He llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Eso no era común. Las personas eran tal vez herreros o hacían alguna otra cosa o un artesano con madera. Y este hombre lo tenía todo. Parece que había aprendido al respecto de todo. Para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Y en artificio de piedras para engastarlas. Y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y aquí hay un hombre que no era muy común. Y él podría instruir y supervisar a otros. Versículo 6. Y aquí hay otro. Que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac. Tremendo, maravilloso. Mira, tienes dos hombres de alguna forma en Egipto. Estos hombres han conseguido, bajo la guía de Dios, con el privilegio y entrenamiento, y Moisés parece que no sabía que estaban ahí, pero han conseguido aprender todo esto. Así que tienes dos expertos en diferentes cosas justo allí, y Dios proveyó para su obra. Tomaste 2 millones de esclavos fuera de Egipto, y tienes expertos entre ellos. Y puedo cerrar con un pequeño comentario. Mencioné esto a un par de personas. Una de las cosas que me sorprendió cuando leí ciertos testimonios de personas que fueron convertidas aquí en 1859, 1860, 61 también. Una de las cosas que me sorprendió es las narraciones hermosamente escritas que escribían los ancianos. Y pusimos en la revista Sontra algunas ilustraciones, algunas fotografías. Parecían personas de gran discernimiento y estatura. Eran gente de gran estatura. ¿Quiénes eran ellos? ¿De dónde habían venido? Bueno, pues eran diáconos de la iglesia de New Park Street, de la capilla de New Park Street, que es el nombre original de la iglesia en ese entonces. Había unos 200 o miembros. O más bien después hicieron muchísimos más. Tenían tiempos difíciles. Estaban situados en una parte industrial cerca del río. En un lugar donde había fábricas apestosas. Y ya no tenía su glamour y popularidad. Y sin embargo, Dios no solamente estaba preparando un predicador del campo que se llamaba C.H. Spurgeon, de un lugar cerca de Cambridge para poder venir a predicar y para que hubiera revivamiento en los años de avivamiento de 1859, etcétera. Y también estaba preparando hombres de madurez y entendimiento y gran sabiduría. Y leemos esos testimonios y el discernimiento de estos hombres y podemos ver que Dios en su sabiduría había preparado esos mismos hombres que Spurgeon necesitaba a su alrededor. Cuando vino esta gran bendición, esta explosión de bendición notable. Y entonces Dios había preparado a los artesanos que podrían llevar a cabo estos planes. Así que Dios tiene provisión para ti y para mí en nuestras vidas, paso por paso, año tras año. Sabes que algunas veces nos tenemos pánico, las circunstancias se levantan y no las manejamos bien. Pero Dios sabe lo que está haciendo. Y si somos hijos de Dios, Él siempre nos provee. Tenemos las pruebas y después la provisión suficiente para nosotros.